José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Estamos hablando de Venezuela y hoy en El Espejo precisamente os vais a hacer eco de la presencia del cardenal venezolano Baltasar Porras en Madrid y de su relato de la complicada situación que sigue atravesando su país.
Pues sí, el cardenal Porras está en Madrid para dar un nuevo impulso a la campaña de ayuda a la iglesia necesitada a favor de la iglesia en Venezuela, que recordarán nuestros oyentes que hicimos nuestra en COPE durante toda la Navidad. En el ecuador de esa campaña, que se va a mantener activa hasta finales de marzo, ya se han recaudado 1,3 millones de euros. El cardenal ha descrito la crisis verdaderamente dramática que atraviesa su país a causa de unas políticas erradas que han hundido su economía y del aumento de la represión, con continuas redadas, desapariciones y muertes. Como consecuencia, unos 5 millones de personas, quizás más, han dejado Venezuela buscando mejores horizontes y los que se quedan atrás, sobre todo los mayores, quedan terriblemente huérfanos de afecto. De hecho, el cardenal ha revelado que está aumentando el número de suicidios y de enfermedades mentales como la depresión. Bueno, pues en medio de esa situación, la Iglesia Católica es la institución más creíble porque está cerca de la gente en sus necesidades. Muchos fieles, personas sencillas y humildes dan como aquella viuda del Evangelio y son los que hacen posible que desde hace 3 años casi todas las parroquias del país tengan su olla solidaria semanal. También destaca la entrega de muchas religiosas en los barrios populares y a pesar de las dificultades, lo que piden ellas es que no las saquen de allí. No faltan cortapisas para esta tarea de la Iglesia, pero ella trabaja con gran prudencia y con libertad interior. La propia gente se constituye en nuestra aliada cuando vamos a los barrios populares, comenta el cardenal Porras, y son ellos los que organizan una protección que no consiste en coches blindados, sino en abuelitas de la Legión de María que se ponen al lado de uno y echan a los maleantes si se tercia. El cardenal advierte que los cambios verdaderos se construyen desde abajo y observa que crece la conciencia de que hay que actuar con una creatividad, constancia y generosidad que son capaces de superar el acoso del régimen. La meta, subraya, es una salida democrática y pacífica, porque nos necesitamos los unos a los otros. Pues ahora vamos ya con el avance de las principales noticias, muchas que estamos siguiendo esta intensa mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro espejo. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues a esta hora se está presentando en el Vaticano la exhortación apostólica postsinodal del Papa titulada Querida Amazonía,
en la que Francisco recoge las aportaciones del último sínodo con una llamada a la conversión pastoral, cultural, ecológica y eclesial desde la protección de la ecología y los pueblos indígenas en la labor evangelizadora de la Iglesia en ese amplio territorio que es uno de los pulmones de nuestro planeta. Además, el Papa ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles con una nueva catequesis sobre las bienaventuranzas.
En Alcalá de Henares, el rey Felipe VI ha entregado el premio de Derechos Humanos Rey de España al misionero Patricio La Rosa.
Un reconocimiento al trabajo de la ONG ACOES en Honduras con proyectos educativos de los que se benefician 11.000 niños y asistenciales que llegan a 70.000 personas.
El nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, visita hoy la Universidad Pontificia de Salamanca,
donde ha pronunciado una conferencia con motivo de la fiesta de la Facultad de Derecho Canónico en honor a San Raimundo de Peñafort.
Y el secretario general de la Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana el Congreso de Laicos,
en el que el próximo fin de semana participarán 2.000 personas en representación de las diócesis, asociaciones y movimientos de toda España y del que hablaremos en la entrevista de hoy en El Espejo con Monseñor Luis Argüello.
Y en el portal de religión de cope.es os contamos la historia de Ana María, una luchadora que lo dejó todo para cuidar de su marido enfermo, José Melero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Su marido, Javier, estaba a punto de jubilarse y en ese momento sufrió un tumor en la cabeza. A sus 56 años, Ana María ha dejado de trabajar para cuidar de él porque, según sus propias palabras, es tan poco importante el dinero cuando te va a faltar la persona que quieres. Por eso el tiempo que le quede, dice, lo quiere pasar con él. Ana María es creyente, sabe que Dios le ayuda junto al equipo de la Fundación Vía Norte Laguna, especializado en cuidados paliativos, donde garantizan la dignidad humana hasta el final.
Gracias, José. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y en un instante nos espera ya el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, para hablar del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida. Estamos ya casi en el umbral porque comienza el próximo viernes día 14.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Su vida estuvo marcada por la pobreza y la enfermedad.
¿No habéis visto nada? ¿Ver qué?
Hasta que un día, en una pequeña cueva, alguien cambió su vida para siempre.
He visto a una señora vestida de blanco.
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Bernadette, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Ustedes lo saben porque llevamos ya, si no recuerdo mal, esta es la cuarta semana acercándonos a los contenidos y a las razones del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que promueve la Conferencia Episcopal Española y que va a tener lugar en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid desde el próximo viernes día 14 a las 6 de la tarde, pues hasta el domingo 16, poco antes de la comida. Allí se van a dar cita más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones de todas las diócesis de España, de todas las asociaciones y movimientos que tienen una presencia relevante en la iglesia que camina en nuestro país. Y hoy nos acompaña el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que además esta mañana ha presentado a todos los compañeros de los medios de comunicación los contenidos y la estructura de este congreso. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar del congreso en un momento de nervios, ¿no?, en el equipo claro, organizador, a la hora que todo ya está encima.
Primero, ¿quiénes son estos laicos? Estos laicos, porque a veces tenemos la sensación de que al hablar del laicado hablamos un poco por exclusión o por negación. Es decir, bueno, los que no son curas, los que no son religiosos, los que no se van, pues a lo mejor con una misión determinada. Bueno, ¿quiénes son estos laicos a los que queremos fortalecer y a los que queremos ver en salida?
Claro, pues son el pueblo de Dios, es la iglesia. La iglesia en salida es el pueblo de los bautizados y confirmados que participan de la Eucaristía, pero es un pueblo que no está solo, que está encabezado, que está acompañado, que vive además algunos rasgos del horizonte de plenitud hacia el que camina. Por eso este pueblo de Dios está acompañado por el ministerio pastoral y está acompañado por la vida de especial consagración, no como que nos dividiéramos en tres, sino como un único pueblo que tiene la forma del cuerpo de Cristo, que tiene su misma misión, que está ungido por su mismo espíritu, y en el que la diversidad de las vocaciones hace que sea visible la belleza del cuerpo de Cristo metido en la historia. Por eso los laicos son el pueblo de Dios, por eso este congreso se llama Pueblo de Dios en Salida, y en él participan mayoritariamente laicos, pero se hacen presente también el ministerio ordenado, con obispos, presbíteros y diáconos, y se hace presente la vida de especial consagración.
Pueblo de Dios en salida sugiere, es evidentemente una palabra de las preferidas, de las que están en el corazón del magisterio del Papa Francisco, pero hablar de salida significa también hablar de intemperie, y eso lo vemos todos los días, lo vemos en nuestro contexto cultural, y aunque eso afecta al conjunto de la Iglesia, pues a los laicos que por su carácter secular están llamados a vivir la fe en los ambientes en donde se cuece, digamos, pues la vida de la ciudad común, esa intemperie se puede sentir todavía como más fría.
Sí, pero precisamente por eso este pueblo de Dios que quiere salir es llamado a la conversión misionera. Es llamado a volverse al Señor y a vivir una fuerte experiencia de comunión, de fraternidad, para salir y también tener una intuición importante en la salida, ¿eh? Que cualquier corazón humano está de alguna forma dispuesto para acoger una buena noticia de alegría, de esperanza y de fraternidad. Es verdad que la secularización de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, es decir, que tantos de los desafíos que hoy tenemos pudieran hacer, sobre todo, subrayar la intemperie, que ahí está. Pero si verdaderamente vivimos esta salida, no como quien sale a dar una vuelta, no como quien sale a dar un paseo, sino como quien es enviado, por eso todo tiene que ver con la Eucaristía del domingo. Por eso nuestro congreso es una Pascua semanal. Empezamos en un viernes, que además es la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, y culminamos en el domingo. Tantas veces hay que pasar un sábado de intemperie, un sábado de duda, pero un sábado siempre de esperanza. Es lo que nosotros quisiéramos poder vivir en esta Pascua semanal que va a ser nuestro congreso, para desde ahí vivir la condición de enviados. De hecho, todos los participantes vienen enviados. Uh-huh. En muchas de nuestras diócesis ha habido una celebración de envío para venir al congreso con esta responsabilidad y salir de él también enviados. Es cierto que hay intemperie, pero es más cierto que en el envío y en la salida somos acompañados.
Evidentemente el congreso no es un meteorito que caiga ahora de pronto del cielo, ni una página en blanco que se vaya a escribir estos tres días. Ha habido todo un proceso previo, un caminar juntos en las diócesis, en las asociaciones y movimientos, que yo creo que ya dice muchas cosas de la realidad de nuestra Iglesia y en concreto de la realidad del laicado. También dice pues de algunas de las carencias y preocupaciones y debilidades que se han puesto de manifiesto. Ya sé que eso daría para mucho, don Luis, pero un apunte, una perspectiva de esto.
Claro, pues dice de una realidad de la Iglesia española en el que prácticamente todas las diócesis se han sentido implicadas y han respondido. Dice de una realidad de casi un centenar de asociaciones y movimientos de ámbito nacional que también se han sentido interpelados, han respondido y vienen. Dicen de un grupo de participantes que mayoritariamente expresa un rostro joven de la Iglesia. La edad media de los congresistas es de 52 años. Dice de un deseo, de verdad, de querer vivir lo que nuestra condición de pueblo de Dios significa, pero al mismo tiempo dice que la realidad asociada, la realidad de vida fraterna en rostros comunitarios visibles es débil en nosotros. Dice que la doctrina social de la Iglesia, que ilumina tantos aspectos de la salida, pues está acogida de una manera deficitaria. Dice que hacerse presente en los determinados ambientes en los que los laicos están, ambientes e instituciones, muchas veces se hace de una manera muy anónima, benemérita desde el testimonio, pero anónima desde el punto de vista de presentar el rostro de Jesucristo, que habla de fraternidad y también de redención, que habla de alegría y también de obstáculos. Es verdad, estas luces y sombras ahí están, pero predomina el signo de esperanza, de una respuesta que progresivamente, yo he de reconocerlo, ha desbordado las expectativas iniciales de quienes convocan este congreso, que han sido los obispos de España, a través de la Conferencia Episcopal Española, otorgando la encomienda de la preparación a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
No vamos a contar ahora todo lo que es la estructura y la dinámica del congreso, pero sí decir una palabra sobre que no se trata simplemente de una serie de ponencias estelares, podríamos decir, que va a haber mucho trabajo centrado en cuatro grandes ejes que aquí en El Espejo hemos ido recorriendo en estas pasadas semanas, que va a haber también espacio para la celebración y para el testimonio de muchas iniciativas novedosas, creativas, que ya se están produciendo y que son un germen de futuro, creo yo.
Porque todo ello es la expresión de un caminar juntos. Y al caminar juntos queremos casi seguir el proceso propio de un caminar juntos, que es el primer anuncio que convoca a caminar juntos, el acompañamiento que personal y comunitariamente nos hacemos, el proceso formativo vivido comunitariamente que nos ayuda a la presencia en la vida pública. Pero todo eso tratando de responder a lo que es todo lo humano, que es el ser, que es el hacer, y para eso hace falta testimonios vivos de todo lo que se hace, que es el amar. Por eso también hace falta testimonios vivos de las propuestas de vida fraterna, de iniciación al amor, la educación afectiva que realizamos en la Iglesia y que también es el descanso. Por eso vamos a tener en el congreso momentos de encuentro, una vigilia, un concierto, cómo no, la celebración comunitaria de la fe. En el fondo, nuestro congreso quiere ser una parábola de lo que es la Iglesia, pero muy visible, porque va a estar un número muy alto de los obispos de la Iglesia española, grupo de sacerdotes y los 2.000 laicos que participan en el Congreso. Es todo ello una parábola y por eso debe de tener todos los ingredientes de lo que constituye la vida eclesial.
Bueno, aquí el próximo lunes ya tenemos cita para hablar y hacer un balance de lo que ha sucedido y conoceremos esa ponencia final en la cual se expresará pues las convicciones compartidas a las que se ha llegado y los caminos iniciados. Pero yo le pregunto al secretario de la Conferencia Episcopal, después del Congreso, ¿qué? Porque evidentemente no va a ser como una piedra que cae en un estanque y se queda y después se apaga.
Es evidente que queremos seguir caminando. Ya la dinámica que se ha puesto en marcha en todas las diócesis, en el camino precongresual, el acontecimiento de la Pascua semanal en este próximo fin de semana en el Congreso, hará que las preguntas que el Congreso se hace, qué actitudes convertir, qué procesos activar, qué proyectos proponer, tengan alguna respuesta. Desde aquí se producirá un nuevo envío de vuelta a casa a las diócesis, donde todo aquello que ya hemos caminado y el impulso y las respuestas de estos días de Congreso, pues seguramente van a ser acogidos en la mayoría de las diócesis para seguir caminando. Digo en la mayoría, en todas las diócesis, en todos los movimientos y asociaciones, para seguir haciendo camino juntos y buscando en un discernimiento de lo que el Señor nos pide la manera de cómo ser pueblo de Dios en salida que anuncia el Evangelio y es testimonio de fraternidad.
Pues lo veremos, lo contaremos, lo viviremos aquí también en la antena de COPE en todos estos próximos días. Monseñor Luis Argüello, muchísimas gracias una vez más y allí nos vemos en el Congreso. Un abrazo.
Nos vemos, un abrazo y buen día.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Se está presentando a esta hora en el Vaticano la exhortación apostólica postsinodal del Papa, Querida Amazonía.
En la que Francisco recoge las aportaciones del último sínodo con una llamada a la conversión y protección de la naturaleza. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando el Papa asegura que dirige su mirada hacia el mundo entero para despertar su afecto y preocupación por la Amazonía, confirma lo que podemos leer a lo largo de los 111 puntos de esta exhortación, que contiene cuatro grandes sueños de Francisco para la región, incluyendo el de una iglesia misionera con rostro amazónico en el que se escuche y promueva la dignidad de los indígenas, se preserve su riqueza cultural y se custodie su ecosistema. Nadie puede permanecer indiferente ante la destrucción de esta tierra en la que muchos misioneros entregaron su vida llevando el Evangelio. Francisco renueva la petición de perdón por los errores que la propia iglesia pudo asumir durante la evangelización y recuerda que todos los que observamos desde fuera deberíamos evitar generalizaciones injustas. Lejos de las polémicas surgidas sobre la posibilidad de ordenar a hombres casados como sacerdotes, el texto llama a la responsabilidad para que la Iglesia supere las carencias pastorales, enviando misioneros y contando con la insustituible contribución de los laicos, tanto los diáconos permanentes como las mujeres. La exhortación concluye con una bellísima oración a la Virgen, dejando en sus manos la Amazonia para que toque la sensibilidad de los poderosos y contribuya a salvar lo que todavía vive.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal Portuguesa ha apoyado la convocatoria de un referéndum sobre la eutanasia.
En vísperas de que se debata en el Parlamento luso y reiterando su oposición a la muerte asistida y con la propuesta alternativa más digna, que es la de los cuidados paliativos, corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cada vez son más las voces en Portugal que se manifiestan contra la eutanasia y la ley para despenalizarla, que se debatirá el 20 de febrero en el Parlamento luso por iniciativa del Bloque de Izquierda y el Partido Socialista. La Conferencia Episcopal Portuguesa defiende los cuidados paliativos y la celebración de un referéndum. El padre Manuel Barbosa es el portavoz de la Conferencia Episcopal lusa. La Conferencia Episcopal acompaña y apoya las iniciativas en curso contra la despenalización de la eutanasia como la realización de un referéndum. En pocas horas, más de 10.000 personas, como el expresidente de la República, Cavaco Silva, y el seleccionador nacional de fútbol, Fernando Santos, han firmado un manifiesto contra la legalización de la eutanasia en Portugal y a favor de un referéndum.
Gracias, Begoña. El Instituto Español de Misiones Extranjeras celebra este año 2020 el centenario de su fundación.
Y su director general, Luis Ángel Plaza, ha recordado que esta celebración es una oportunidad para mirar hacia el futuro de este instituto.
El deseo de este centenario Por tanto, tiene un deseo de mirar para atrás, para agradecer, para recordar tantas cosas positivas, recordar tantos compañeros que dieron su vida por el proyecto del Evangelio, por la misión de Jesús, pero al mismo tiempo es una mirada para adelante, para mirante, para ver cómo podemos responder con la realidad nueva que tenemos y también con nuestra propia realidad, que somos menos, gente más mayor, pero Dios siempre nos está mostrando caminos nuevos.
En su esperada carta, querida Amazonía, el Papa Francisco plantea que los pueblos originarios de esa región deben ser preservados con sus culturas y tradiciones, pero también tienen derecho al testimonio del Evangelio que ya han llevado allí tantos misioneros, capaces de navegar en canoa durante días solo para reunirse con pequeños grupos y llevarles la caricia de Dios junto al consuelo regenerador de sus sacramentos. El Papa ha querido ir más allá del esquema simplista que presentaba el Sínodo como un referéndum sobre la posibilidad de ordenar hombres casados como sacerdotes. Tras escuchar a todos, después de haber orado y meditado, Francisco ha decidido no introducir cambios o nuevas posibilidades en esa materia. Pero en su carta invita a una respuesta valiente para que las comunidades de la región no se vean privadas del don de la Eucaristía dominical. Para empezar, con el envío de nuevos misioneros desde los propios países de la cuenca amazónica, que se puede. También ha pedido un nuevo protagonismo de los laicos y ha recordado que en la Amazonía la fe se ha mantenido viva gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, incluso en lugares en los que ningún sacerdote pasaba por allí. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.